Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Buenos días. Esto que escuchas es el programa Palabra que sí. Y te cuento que hoy celebramos un año de estar volando con la lengua, gracias a la Buena Onda Radio Universidad de Guadalajara, que amablemente nos presta la antena, pero sobre todo te agradecemos a ti por prestarnos tus orejas y tu atención. Nuestra asociación civil cumple así el primer aniversario de su labor pontificia radial entre la obra de Álvaro González y tú que nos escuchas. Jano o Llano era el dios romano de las puertas, los comienzos y finales, representado con dos caras mirando hacia ambos lados. Llano le dio el nombre al mes en latín, Januarius, y llegó a nuestra lengua como enero. Ya escucharás, si es que tenemos la fortuna de que nos acompañes la próxima semana, al Bayero Solitario hablando sobre el calendario, una de las obras de ingeniería más asombrosas de la antigüedad, y cómo poco a poco fue tomando forma hasta llegar a este, que ahora tú y yo, y casi todo el mundo usamos. Pasar de un año a otro no es sino un constructo social, es decir, un sistema social inventado o construido por participantes en una cultura o sociedad particular que existe porque la gente accede a comportarse como si existiera. Con todo esto, el Año Nuevo es una de las celebraciones más importantes a nivel mundial, y en nombre de la Asociación Civil Álvaro González El Bayero Solitario, te deseamos un próspero año 2018. ¿Qué tal te suena este intento radial? Llámanos y danos tu opinión, tus comentarios, quejas, etc. Tenemos los teléfonos en cabina 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, también por el WhatsApp en el 3314-103327. Te repito, 3314-103327. Estamos por internet en Facebook, Mártires del Gercio, y en la página oficial de la Asociación Civil, que es www.alvargonzales.info. Estamos aquí en vivo, en la cabina, mis compañeras Gloria Romero.
Gracias por recibirnos.
En Ruth Ríos.
Hola, ¿qué tal? Feliz año 2018.
Sonia Ríos.
Hola, muy buenos días.
José Caro.
Aquí estamos, buenos días.
Además, nuestro estimado amigo José Luis Vázquez en los controles, y llevándonos a toda la zona metropolitana de Guadalajara y allende los confines de todo el estado de Jalisco. Y quien te habla es tu inseguro servidor, Gustavo Granero. Saludes a todos nuestros escuchas y un agradecimiento especial a quienes se han puesto en contacto con nosotros. Gracias. Con esta emisión terminaremos una serie de 4 programas dedicados a los grandes navegantes del siglo XVI. Mismos 4 programas que El Bayero Solitario dedicó en su momento a la memoria de tales personajes que realizaron estas enormes hazañas. ¿Pero por qué es importante tener presentes estos hechos? Europa es el continente que durante milenios desarrolla lo que hoy conocemos en términos generales como cultura occidental. Esta cultura, la occidental, fue trasvasada hasta nuestro tan americano continente vía marítima en el siglo XVI. En aquel tiempo se le conocía como Indias Occidentales. Nuestra cultura, nuestras costumbres, pero sobre todo nuestra llana y castellana lengua llegaron del otro lado del Océano Atlántico. Ciertamente que el estímulo principal de dichas aventuras fue el material, la conquista de un nuevo mundo partió de fuerzas muy terrenales. Todo comenzó por las especias. Desde los romanos, cuna de la civilización occidental, a través de sus viajes y sus campañas empezaron a hallar el gusto en los ingredientes estimulantes, calmantes o embriagadores de Oriente. Las tierras occidentales ya no saben prescindir de la especiería, de las drogas índicas, tanto en la cocina como en la bodega. La vanidad también exige los aromas de las especias, los aceites perfumados, etc. En aquella época, al menos 12 intermediarios había entre el productor de especias y el consumidor final, además de larguísimos y escabrosos fletes, sorteando la mar de peligros, y cada gramo de especias costaba una fortuna. Aquellas lejanas cruzadas no fueron solamente, como románticamente se ha interpretado, un intento puramente místico para arrebatar a los infieles la tierra del Santo Sepulcro. No. Además de eso, lo que buscaban los occidentales era quitar a los árabes y turcos del camino hacia las especias. Fueron entonces primero los portugueses, con la idea del infante Enrique, por alcanzar la lejana India bordeando el entonces desconocido continente africano, ruta por la cual Vasco de Gama logra llegar por fin a las Indias. Ese espíritu por descubrir estuvo dormido en la civilización occidental desde la caída de Roma hasta entrados los años 1400. Es este despertar el que hace a Colón surcar el Atlántico, y la historia ya la conocemos. Es a través de esta ruta por la que llegó nuestra llana y castellana lengua. Detrás de la búsqueda de especias, de piedras preciosas. Ahora bien, ¿qué debemos tener presente sobre este hecho histórico, considerado por muchos como uno de los eventos más trascendentales de la historia universal? Álvar González nos hace saber, con todas estas conversas, que la sangre de estos valerosos e intrépidos descubridores corre por nuestras venas. Los llama protomexicanos. Ellos también son nuestros antepasados. Es también la civilización occidental gran parte de nuestras raíces. Decía el bayero, el penacho no ajusta para explicar nuestra mexicanidad. Nos han enseñado a renegar de esta parte fundamental de nuestra historia. Nos han enseñado que nuestros antepasados no fueron otra cosa sino brutos españoles salidos de las cárceles, sifilíticos, ladrones, asesinos y las peores realidades humanas. Nos han inculcado que nuestra lengua es de segunda clase, apta para un país de tercera. Nada más falso. El Bayero Solitario nos invita a navegar por estas historias, donde podremos encontrar nuestra identidad, nuestro lugar, palabra que sí. Vamos a escuchar la última parte de esta serie de audios de navegantes por Álvaro González, directamente desde la zona del silencio. Buen día.
Aquel encuentro casual entre Urdaneta y Alvarado, Pedro de Alvarado, el tipo aquel que viene ciertamente, no de vacaciones, con Hernán Cortés, y que ya te sabe la historia, noches tristes y qué sé yo, convence a Urdaneta de embarcarse de nuevo. Un poco empresarios, vamos a tomarlo desde ese punto de vista, son hombres emprendedores. Álvaro le dice, yo tengo un poco de dinero, con ese dinero puedo construir unos barcos, entonces, ¿qué te parece si para ser rentable la empresa vamos por especias y las vendemos? Entonces, muerto Alvarado en la lucha contra Tenamastli, se queda Urdaneta en México, varado, en esa tierra, Nueva España, de la que había oído hablar cuando con Loaiza, cuando llegan los refuerzos allá a las Filipinas, una nueva expedición que nunca puede regresar porque no encuentran la ruta de regreso. Se queda aquí, Urdaneta. Y al decirte aquí, es Jalisco. Se convierte en visitador de pueblos. Se le entrega, por parte del virreinato, el cargo de visitar pueblos. Y desempeñando este oficio va a dar a Zapotlán, Jiquilpan, Ameca, Autlán y el puerto de Navidad. ¿Por qué puerto de Navidad? El virrey andaba visitando sus territorios y llega una tarde de diciembre, Navidad, a un lugar paradisíaco. ¿Y cómo le llamamos? El puerto de Navidad. Puerto de la Navidad. Ahí anda Urdaneta, investigando si los indios recibían buen trato, y si no, para gestionar que se les diera un trato justo, desagraviarlos. Era un tipo de buena voluntad. Y andaba Urdaneta, una vez suspendida la expedición de Pedro de Alvarado, y tú sabes, la edad lo va haciendo a uno reflexionar. ¡Ay, qué sonsonete este! Oye, ese ruido tan molesto. Es el... Mira, voy a dejarte un segundo porque me voy a levantar y le voy a dar una patada a esta vez si quita. ¡Sas! Mano dura para quitar ese ruido. Espantoso. Te decía que andando la navegación personal en el calendario, en el tiempo, como que uno empieza a ver las cosas con otra luz. El otro día los amigos estos de la Universidad La Mar, que temerariamente me invitaron a hablar, no sé de qué, si de la comunicación es algo que yo desconozco, pero ahí voy. Les contaba, yo soy filólogo. Yo me dedico a esto de la historia y la historia del lenguaje y quién sabe cuántos rollos más, pero tú sabes lo que es la experiencia. Claro, la experiencia es algo que cuando ya se tiene mucha ya no sirve para nada. Ah, qué respuesta más brutalmente luminosa. La experiencia textualmente significa ir revisando la muerte propia. Experir es justamente eso de asomarte a esa muerte paulatina. A veces es más dolorosa, a veces es más rutinaria, pero ahí va el calendario. Mordiéndonos mordiéndonos, ¿qué será? Ese hilván temporal que nos vincula con la vida. Pues la neta, en este caminar y venir, en este trabajar de visitador, Zapotlán, Jiquil, Panameca, Otlán, empieza a encontrar otra vocación aparejada. ¿Por qué no irse de fraile? ¿Y de qué tipo de frailes, recuerdas, llegaron estos personajes poco después de iniciada la conquista? Ellos, hace un momento mencionaba a Fray Antonio Tello. Hace unos días te mencionaba a Fray Juan de Padilla, el hacedor justamente de esa congregación humana llamada ahora Ciudad Guzmán, fundadores de pueblas, frailes franciscanos, agustinos, frailes dominicos, también unos que no eran frailes, pero pertenecían a una orden religiosa, los jesuitas, que los jesuitas son los que van a realizar la heroica proeza de poblar, de agrupar a los habitantes que eran ciertamente en una prehistoria, una edad de piedra notable, las Californias. Fíjate, esas Californias a las que Cortés, en sus intentos de navegar y que nunca le cuajan las expediciones, Cortés las va a bautizar como California. Agustino Andrés de Urdaneta decide irse de Agustino. San Agustín, aquel pecador, siglo III, obispo africano, que su mamá le rezaba al Altísimo para que el muchacho sentara cabeza, porque andaba ahí de tingo-lilingo, de conquistador. Y un día a Agustín se le aparece una señal divina y le dice, tole leche, toma, le. Y Agustín se convierte y funda una orden monástica. Y es tan significativa en la historia de la humanidad la orden de San Agustín, que vas a ver en el siglo XVII, un fraile agustino, que le hizo historia, platicada de otra forma, que decía esta versión de la historia, que porque padecía de estreñimiento, el fraile se pasaba largas horas meditando en la letrina, desahogando el vientre, ¿qué más?, o tratando de hacerlo. Y se le ocurrieron 90 y tantas tesis. Y esas 90 y tantas tesis desembocan en el paseo de la Reforma. Pero en la Reforma, el tajo radical del siglo XVII, el siglo XVI, el 1500, siglo XVI, la Reforma eclesiástica. Los que serían llamados los protestantes y los que se quedaron apegados a la romanidad católica. Agustino fue Martín Lutero. Andrés de Urdaneta decide tomar los hábitos de fraile. Esos agustinos que construirían las fortalezas conventuales de Ave Ayuriria y B. Y un detalle que tiene esta fortaleza convento de los agustinos en Ayuriria, que ahí está ya, y es hablamos del siglo XVIII, de comienzos del siglo XVIII, ahí está en cantera el águila que durante el siglo XIX sería, y hasta que Carranza la cambió, contrató a un diseñador, a Pérez, así se apellidaba el diseñador de la nueva águila de Carranza, hasta que le cambió de forma y la puso de perfil. 45 años de edad, 20 de marzo de 1553. Seguramente Andrés de Urdaneta dijo ya, no más, océanos. Pero al claustro le llegó un mandato del rey que le dijo a navegar de nuevo. El virrey Luis de Velasco lo pone en otra nueva expedición hacia las islas del Poniente. Ya han pasado varios años desde que emprendió la navegación frailesca. Tengo, te dicen, carta dirigida al rey. Ya tengo 52 años. Y ya no tengo la mucha salud debido a los muchos trabajos que desde mi mocedad he pasado. Y yo quería vivir lo que me resta en quietud. Pero considerando el gran celo de vuestra majestad para todo lo que toca al servicio de nuestro Señor Dios y aumento de la fe, me he dispuesto para los trabajos de esta nueva jornada. México, 28 de mayo, 1560. El destino de Andrés, ese cuyo nombre ahí está en las águilas que nadie ve, el destino de Andrés es navegar. Ha andado demasiado tiempo en aventuras marinas. Ha cruzado todos los océanos. Ya tiene derecho a una jubilación reposada. Pero el rey le pide y él se apresta de nuevo a navegar. Hay una disputa colonial entre cuál será el mejor puerto para lanzar estas expediciones. ¿Cuál será el, aunque lo dudes, el Cabo Cañaveral mexicano, para lanzar estos hombres en unas aventuras hacia lo de casi desconocido? Lo que es también una maravillosa historia oficial. Hay un puerto que se convertiría en el paraíso del pellejo norteamericano, del cutis, mejor. El primer paraíso de sol a precio razonable para que vinieran los del más allá a visitarnos, y una extensión de la colonia de la zona rosa, de la arcaica zona rosa del DF. Ese puerto fue bautizado como el puerto de Acuapulcra, que después derivó en un Acapulco, de las aguas ya sabes cómo están gracias al turismo. Luego ya vendrían los reconstructores, los eulalios, reconstructores de la historia nacional, y convertirían aquello, encontrarían raíces náhuatl, acatl, significa agua, entonces esto, casi, decían que era el puerto vacacional del emperador Moctezuma. Pero fue un asentamiento también español. Acapulco, o dónde instalar esa base de lanzamiento de expediciones. Barra de Navidad. Fíjate, cerca de Londres, no me estoy saliendo de tema. Rumbo al sur de Inglaterra, en Kent, hay un lugar que se llama King's Forest, los bosques del rey. Cuando Inglaterra y España se enfrentan ya en esta colisión de la cual tú y yo vamos a salir bastante dañados, aunque no lo creas, y es una historia que algún día me propondré contarte por escrito, si es que es la Inglaterra que se dedica a armar barcos para los perros del mar de la reina Isabel, que va a mandar a cosechar a sus perros del mar, Sir Francis Drake y tantos otros, los va a mandar a cosechar en medio del océano, porque es más fácil cosechar ahí que trabajar, qué sé yo, métete al socavón de una mina, métete a hacer expediciones buscando lo que todos, tú y yo, lo buscaríamos también, recursos materiales para explotar. Entonces, otra vez me desvío. Los ingleses, cuando cruzaban el estrecho de Magallanes, y para significar esa proeza de haber dado la vuelta, se ponían un arete en la oreja izquierda. ¿No te suena a un anacronismo de moda Es la historia de los aretes en la oreja de los hombres. La arracada que se ponían los marinos cuando lograban realizar esa proeza de enfrentar ambos océanos y sobrevivir a ella. Allí en los bosques del rey, King's Forest, se cumplía con una función porque dijeron, si no la pasamos cortando árboles para hacer barcos, nos vamos a acabar los árboles y luego con qué árboles vamos a hacer barcos. Entonces hay que sembrar árboles para hacer barcos. ¡Ah, qué inteligente sentido común!
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Urdaneta, que el puerto sea Acapulco. Tiene buenas partes para que en él se arme el astillero, para fabricar navíos, y para que en él se haga la carga y descarga de ellos, por ser uno de los buenos puertos que hay en lo descubierto de las Indias. Es grande, seguro, muy sano, de buenas aguas, pulcras, mucha pesquería y mucha madera para la ligazón de los navíos, pinos para mástiles y entenas. Bien cerca del pueblo es la tierra razonablemente poblada, y de esta ciudad arriba es a la ciudad hay 70 y tantas leguas. Pero en ese puerto se podrán hacer artillería, anclas. También podemos preparar a muchos mancebos que andan hechos, fíjate lo que es la teoría de los oficios y de empleos de este planeta, que andan hechos vagamundos para que aprendan oficios, especialmente mestizos, emulatos, negros, esclavos emancipados. Les enseñamos carpintería, calafatear, cordoneros, torneros, herreros, para que haya oficiales de todo género y llevarlos allá también a las islas del sur. Pero propongo que se hagan almacenes de árboles de buena madera para tablazón y se planten muchos, muchos, porque de otra manera, antes de pocos años, habrá falta de buena madera para hacer navíos. Y será Andrés Urdaneta, visionario. Ahí estamos, corte y corte, y nadie planta. Quita, quita, sin pom pom, pues ¿pa' dónde vamos? Dímelo tú. Urdaneta traza las rutas que se pueden seguir. Y Urdaneta, por fin, cambian de opinión. Luis de Velasco le dice que parta de Navidad, de barra de Navidad. Y Urdaneta conoce también el mar, que le dice en tono de sorna a uno de los oficiales: yo si voy a Filipinas, hasta en carreta me regreso. ¿Qué quería decir esto? Que nadie había podido regresar, que para volver a México había que atravesar otra vez el Océano Índico, había que irse a Europa y luego volver por todo el Atlántico, porque nadie sabía, acuérdate, son barcos de vela, acuérdate, no hay motores, acuérdate, se depende de la templanza de los vientos, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, aquí en el Valle de Temajac, tiempo de agua, los vientos soplan, ¿de dónde? Del sudoriente, es por donde son los vientos predominantes en tiempo de aguas que arriman las lluvias de allá, de rumbo al mar Pacífico. 21 de noviembre, 1564, 380 hombres a bordo de esos barcos que fueron habilitados, que fueron prácticamente construidos ahí, en el puerto de la Navidad. Barcos mexicanos, en astilleros montados en nuestras costas. Es nomás para que te des una idea. Todavía no llegaba aquel señor que a los indios Powhatan le dijo: toma $20 y te compro Manhattan. Eso dieron a cambio de Manhattan, pero todavía otro método. Ellos se pintan como los buenos de la película, los colonizadores, los padres fundadores de la civilización norteamericana. Y Ellos, con el odio a España, lo inyectaron y lo transmitieron y borraron toda la historia gloriosa de estos mexicanos, proto-mexicanos, porque Urdaneta ya había decidido vivir aquí, si era de Guipúzcoa, si había andado por todos los mares del mundo, había decidido ya radicar en México, había adoptado esta como su tierra, donde quería pasar los últimos años tranquilos de su vida, antes de que el mandato del rey le dijera, a navegar, otra vez, échate Andrés a la mar. Estoy embarcado con 4 sacerdotes religiosos y nuestra partida, placiendo Dios, para el poniente será mañana. Van 2 naos gruesas, la una de más de 500 toneladas y la otra de más de 300 y un galeoncete de 80 toneladas y un patache pequeño y una fragata. 380, vamos. Llevamos por general a Miguel López de Legazpi. Te suena nombre de calle aquí en Guadalajara. Tendrá buenos baches, López de Legazpi. Natural de la provincia de Guipúzcoa, persona de muy buen juicio y cuerda, con quien todos los de la armada llevamos muy gran contento. Él va solo por servir a vuestra majestad y a Dios. Hay una carta que narra el venturoso descubrimiento que los mexicanos han hecho navegando con la armada mandada a hacer en México. Es increíble, ahorita tendría que buscarla por aquí en... ¿No crees que yo invento? Te recuerdo, yo soy un transmisor. ¿Te acuerdas que yo soy simple difusor? Yo no estoy dedicado a la investigación profunda, pero aquí en este libro que tengo viene un facsímil de una carta en donde ya los navegantes del siglo XVI están en su vocabulario llenos de términos mexicanos, como eso que te decía, petates, molcajetes, chiles, ya van en las vituallas de los marinos, van chiles, ya es una proto-mexicanidad que iba bien, era excepcional, era de unos tamaños prodigiosos. ¿Cuál va a ser el gran mérito de Urdaneta? El cumplir con su palabra. El encontrar la ruta de regreso. Todos partían de aquí. Fíjate aquí cómo describe lo que ellos encuentran en Filipinas. Es así la archipiélago bautizada así por Felipe II. Por ejemplo, dice... Los fugitivos isleños volvieron con ánimo pacífico cuando hacíamos una procesión en honor de una imagen de Flandes que encuentran por allá en las islas. Díjoles en nombre de quien venía que aquellos eran los que habían matado a Magallanes, pero pues ya a eso había pasado ese tiempo y que ahora eran otras las circunstancias que los protegería contra los enemigos y que vinieran a formar pueblos, también eran tribus errabundas, y que hicieran allí sus tianguis. Es un término totalmente mexicano, el que aparece en estas crónicas del abordaje de las Filipinas. Tianguis, ¿te suena? Es el viaje tan atrevidísimo de este Urdaneta y de López de Legazpi, el fraile, en donde también ya en las naves va como símbolo. Yo respeto tus creencias, cada quien, pero es un hecho que es un símbolo de la mexicanidad, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es una imagen totalmente nueva, es una imagen totalmente, una versión, lo que quieras y gustes, milagrosa, dígalo, interprétala como te dé tu respetable gana, pero es una versión teológica de estas figuras deíficas, acompañantes de los navegantes. Urdaneta, según lo acordado, después de estar un tiempo allá en Filipinas, según lo acordado, viene la segunda parte, el regreso. ¿Cómo hacer para regresar? Si los vientos siempre empujan para el otro lado. Y tú sabes, no se necesita ser un gran navegante si tú vas a contraviento en la vida. Lo más probable es que te fatigues y que el viento a la larga gane. No se puede tirar a contraviento. Urdaneta, 1 de junio de 1565, 6 meses, 9 días después de la en que la Armada había empezado su navegación desde Barra de Navidad, desde el puerto de Cebú, en la nave capitana llamada San Pedro, empieza la gran proeza. Primero de junio de 1565. ¿Cómo lo percibió? ¿Cómo lo intuyó? No sé. Agarra el mapa de México, revisa Baja California, y Baja California tiene como una especie de anzuelo hacia el Pacífico. Ahí existe lo que se llama la punta de mal arrimo. Pero, ¿cómo lo intuyó Andrés de Urdaneta? De que podía navegar valiéndose del viento para hinchar las velas un tramo y luego trepándose en la corriente y volver para acá. Él les decía, yo hasta en carreta puedo regresar. Y lo cumplió. Miércoles 26 julio 1565 avistaron Baja California. Ya llevan todos enfermos de escorbuto. Aquellos compañeros del viaje de torna vuelta, los 200 que acompañaron a Andrés de Urdaneta, el capitán que venía al mando de la nao era Felipe Salcedo, un nieto de Legazpi, muy joven y muy confiado en la pericia de Urdaneta. Baja California, lunes primero de octubre, llegan a Barra de Navidad. Habían andado desde Cebú, según nota el piloto, 1895 leguas. Del puerto de la Navidad, se van a Acapulco, donde atracaron el 8 de octubre de 1566. Así se consumó el tornaviaje. Quiero que vayas un día a Barra de Navidad y veas el fastuoso monumento que le faltan letras donde se conmemora la hazaña de Urdaneta. Ese es nuestro respeto a la historia. Nuestro respeto a ese personaje que decía, hombre, si van a usar árboles, pues siembren árboles. Mira, qué teoría, si te decimos, si ahora lo decimos, uy, los suecos tan inteligentes que son, cortan uno y plantan tres. Ay, debemos imitar a los suecos. Pero si ya teníamos la fórmula, decía Urdaneta, ¿y con qué vamos a hacer barcos si nomás nos dedicamos a cortar árboles y no replantamos árboles? Pero cuatro siglos después seguimos sin entender lo que Andrés de Urdaneta, el fraile, dijo tan claramente. Monje, marino, militar. Aquel individuo con las cicatrices, ¿te acuerdas que se embarca cuando tenía 17 años, esa edad cuando la vocación empieza a asomar en la adolescencia, en la prejuventud? Urdaneta, un individuo de una estatura monumental, muere el 3 de junio de 1568, cuando tenía la fabulosa edad de 60 años. Y en 60 años vivió tantas vidas, como al menos yo, y en estos tiempos de las carreras que anda uno de aquí para allá, corre y corre, cuando la vida no le ajusta a uno, ni para conocer los mares de aquí nomás, en tiempos de vacaciones. Uy, 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 la mar, qué miedo da. ¿A ti no? A mí, mucho. Yo soy Álvaro González. Hasta un buen día.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Pues te saludo, Gloria Romero, y te quiero decir que estamos muy navegantes en estos últimos programas, y para continuar con la explicación del surgimiento de las palabras, tenemos la palabra zafarrancho. En un barco de guerra hay varias partes que llevan el nombre de rancho. Entre ellas pues cabe mencionar el lugar donde se alojan los miembros de la tripulación cuando no están en combate. Pero también se llama rancho a cada uno de los grupos de marineros que se forman para mantener la disciplina y distribuir las faenas del barco. Cuando el capitán da una orden de zafar rancho, de combate, los marineros deben abandonar o zafarse del rancho y prepararse para la lucha. Recordemos que pues los barcos primariamente fueron pues de guerras, de ataques, de pues conquistas, ¿verdad? La palabra está en el diccionario de la Academia en su forma actual desde 1834. En la edición de 1788 figuraba la locución verbal zafar rancho por separado, con el significado de desocupar las cubiertas para el juego de la artillería y prevenirse para pelear. Pero ya había registros de su uso en nuestra lengua por lo menos desde 3 siglos anteriores, como en la narración que hace Antonio Pigafetta, miembro del intrépido grupo que dio la primera vuelta al mundo en el siglo XVI, con Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Al acercarnos a la ciudad, ordenó al capitán general que se empavesaran las carabelas. Medio arrióse el trapo como un zafarrancho de combate y disparó las bombardas todas, con lo que se sembró el pánico por doquier. Pues este es un fragmento del siglo XVI con el cual vemos la palabra zafarrancho ya implicada. La palabra oportuno, es fácil imaginar cómo nada podía haber más oportuno para los navegantes de otras épocas que recorrían los mares en busca de vientos que los favorecieran, que uno que empujara sus velas hacia el puerto anhelado. Ese es precisamente el origen de la palabra oportuno, que aparece por primera vez en el castellano en 1440, formada del latín opportunus, cómodo, bien situado, oportuno. Op significa hacia y portus, puerto, hacia el puerto. ¿Qué les parece?
¿Has usado alguna vez un talismán? Esta palabra, compuesta de origen árabe y griego, es un objeto al que tras un rito se le otorgan poderes especiales y se convierte en algo parecido a un amuleto que tiene efectos protectores contra malos espíritus. En la Roma antigua, a los niños que habían nacido libres, ya ves que algunos decidían hacer esclavos, se les colgaba una burbuja o medallón que se convertía en un amuleto protector hasta llegada a la adolescencia. Esta idea de las esferitas con amuletos que protegieran al portador, confiriéndole poderes especiales, fue retomada por la Iglesia romana. Así, la bula pasó a ser un documento sobre asuntos políticos y religiosos que se sellaban con plomo. Y si este sello era papal, estábamos ante una bula papal o bula pontificia. Hoy te platico de las bulas papales que favorecieron a Castilla en el descubrimiento de América. Antes del descubrimiento de América, existía una lucha interna de poderes entre los reinos de Castilla y Aragón, una lucha de poder sobre el control marítimo con Portugal, sin olvidar el control de la Iglesia en los asuntos del Estado. Para la lucha sobre el dominio del mar, en la reciente unificada Hispania y Portugal, se dispuso de un acuerdo internacional con el que se regulaba la expansión de estos reinos, conocido como el Tratado de Alcácovas Toledo de 1479 a 1480. Este tratado estableció un reparto del Océano Atlántico y además se llegó a un acuerdo de paz entre Portugal y los reinos de Castilla. Te recuerdo que estamos situados en 1479, años antes del descubrimiento de América. Ahora bien, ¿recuerdas que Cristóbal Colón solicitó su primer apoyo a Portugal y al no tener éxito salió rumbo a Castilla para solicitar apoyo a los reyes católicos Isabel y Fernando? Cristóbal Colón, al igual que la reina Isabel de Castilla, tenía un alto nivel de religiosidad y fue el mismo Colón quien afirmó que la reina influyó en el rey Fernando para convencerlo de ayudar a este extranjero que quería encontrar una nueva ruta comercial con la India. Quizá el apoyo de la reina Isabel fue por interés personal para convertir infieles, tal vez. A partir de 1492, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, Castilla se declaró como soberana indiscutible de las nuevas tierras, frente a todos los demás países, estados y reinos. Se puede decir que en el Tratado de Alcácovas-Toledo, Castilla no fue beneficiada. Tuvo que ceder, al igual que en otros conflictos que mencioné al inicio, para evitar la guerra con Portugal, Francia y Turquía. Pero Portugal, único pretendiente a la altura de las empresas castellanas, se hacía presente en este descubrimiento. En ese mismo año, 1492, año del descubrimiento del Nuevo Mundo, el cardenal de Valencia, Rodrigo Borgia, fue elegido papa y pasó a llamarse Alejandro VI, quien tenía una relación estrecha con Isabel y Fernando. Incluso les otorgó una bula papal donde autorizó su matrimonio a pesar de ser primos segundos. Esta estrecha relación entre el papa y los reyes católicos favoreció a España a través de bulas papales emitidas y conocidas como bulas alejandrinas, donde el papa concede a los reyes de Castilla y León todas las islas y tierras firmes descubiertas ya y las que descubrieran en el futuro, siempre que no estuvieran ya sometidas a algún príncipe cristiano y bajo la condición de que enviaran a ellas evangelizadores. Recuerda que hasta ese entonces se creía que habían llegado a la India, por eso la declaración de que las tierras no estuvieran ya sometidas a un príncipe cristiano. El beneficio obtenido por la Iglesia a través de las bulas era la de implantar su fe en nuevos territorios, imponiendo a España la obligación de evangelizar las tierras descubiertas. Yo soy Sonia Ríos, palabra que sí.
Hay quienes dicen que la palabra criollo deriva de crío, que es como llamaban los españoles a sus hijos nacidos en las Indias. Otras fuentes dicen que viene de la palabra del portugués criollo, que le decían así a los esclavos nacidos pero en América, distinguiéndolos de los traídos directamente de África. Pero hay coincidencia que es una derivación del verbo criar, y es la misma raíz que la palabra criado, que era usada para llamar a los sirvientes y esclavos. Criar viene del latín creare, que quiere decir engendrar. Es la misma raíz indoeuropea de la palabra cer, que deriva de otras palabras tales como crear, cereal y crecer. Te comento entonces que la palabra criollo es usada para referirse a los hijos de padres europeos o africanos nacidos en América, y es usada para resaltar las cualidades autóctonas y la devoción del país americano. No es usada para referirse a las personas de raza mezclada. Eso no. A los hijos de españoles con aborígenes los llamaban mestizos, de latín mysticus, que significa mezclado, y a los hijos de españoles con negros los llamaban mulatos, de mulo. En su origen etimológico, la palabra mulato hace referencia a la mula, que es el producto del cruce entre un caballo yegua y un burro, debido a la visión racialista de aquella época y la posición subordinada de las personas esclavizadas, en su mayoría negras, y que se asimilaban a el burro o a la persona negra o a la yegua o al caballo que era una blanca, o al caballo a la blanca, pues. Entonces, en la lingüística, la palabra criollo también es usada para referirse a la lengua mixta, creada sobre la base de una lengua determinada y con la aportación de numerosos elementos de unas u otras, que surge con frecuencia en algunos territorios coloniales y que, a diferencia de los pixis, como les llamaban, se transmite de padres a hijos, convirtiéndose así en una lengua de una comunidad. Bien pasa como sinónimo de amalgama. El vocablo criollo también tiene una aceptación lingüística, de manera que algunos hablan impropiamente de las lenguas criollas. No hay lenguas criollas, sino dialectos criollos de determinadas lenguas, como el español, el inglés, el francés o el portugués. Especialmente frecuentes en América y en otros lugares. No afecta a la lengua al sistema lingüístico, sino al habla. Las variantes del habla llamadas criollas nacieron porque una comunidad de personas bien trasplantadas por la esclavitud, bien de diferentes orígenes territoriales autóctonos y de diversas lenguas autóctonas, se ven obligadas a convivir y sobre todo a comunicarse. Yo soy Ruth Ríos, palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Pues sí, América no se descubrió. Pero con eso de la llegada de los españoles a lo que hoy se llamó, lo que hoy conocemos como América, nacieron muchas palabras y otras se resignificaron y otras más fueron más relevantes. Por esa, precisamente por la falsa creencia de Colón que había llegado a las tierras de la India, fue que se usó el gentilicio de indio para referirse a los indígenas americanos. Y a pesar pues que pocos años después, pues era muy claro que no se trataba de la India, se quedó el gentilicio de indios a todos los descendientes de esas culturas que existían antes de la llegada de los que sí fueron conquistadores españoles. Y así, la palabra indio poco a poco adquirió tintes que fueron usados de manera despectiva, e incluso en algunos refranes de aquella época, había un refrán por ahí que decía, por ejemplo, eso de indio que quiere ser criollo, al hoyo. Y hubo otros más, por ejemplo, más todavía que reflejaban más desprecio, como ese de indio ladino. Y eso de indio ladino se dice a los indígenas actualmente, a aquellos que pues son astutos y que tienen una elasticidad moral, tratando de buscar sacar provecho de los demás. Pero lo curioso es que los indios, el origen de los indios ladinos, era que eran indios bilingües que aprendieron a pura oreja, aprendieron a hablar el español y que eran los traductores y los guías de los conquistadores en los primeros tiempos de la colonia. Por eso, la palabra ladino viene de una variante de latino, era latínulo como se les decía, o de ahí derivó, de esa forma que se llamaba el español antiguo, que era lo que se hablaba entonces. De ahí fue que a ellos que tenían la facilidad de hablar esa lengua, les empezaron a llamar ladinos. Pero muy triste historia la de estos señores ladinos, de estos indios ladinos, porque por un lado, a pesar de que servían de traductores a los españoles, estos no dejaban de tratarlos como animales. Y por otro lado, sus semejantes los odiaban porque los consideraban traidores, porque servían a sus opresores. Y tal vez sea esa la razón por la que se tenían que ser astutos y se volvieron taimados para poder sobrevivir entre esos dos fuegos, entre los a quienes servían de traductores y a sus propios semejantes. Y también, en torno a esto, es también un error muy común creer que la palabra indio e indígena tienen una etimología semejante, pero no tiene nada que ver, porque la palabra indio o el término indio fue originario del sánscrito sindú, que significa río. Y de ahí fue donde se tomó el nombre del río Indo, allá en aquellas tierras de Pakistán, de lo que hoy conocemos como Pakistán y sus alrededores. Eso era lo que se conocía precisamente como las Indias, y por ello a sus habitantes se les llamaba los indios. Y como se habían confundido, pues por eso aquí se quedó lo del gentilicio de los indios. Pero también por otro lado, indígena es una palabra que sí tiene un origen latino y que viene de la forma que inde, que significa de ahí, y gens, que significa originario. O sea que un indígena es el originario de un lugar. Y curiosamente, mira, esta palabra aborigen también viene del latín ab origine y significa desde el origen o desde el principio. Y es una palabra que se utiliza para referirse a aquellos pobladores que habitaron un territorio desde su origen, desde su comienzo, y que eran los que se oponían pues a las personas que luego ocupaban sus territorios. Entonces, Mira esta curiosa reflexión. Desde ese punto de vista, todos somos indígenas, porque todos somos de donde somos. Pero no todos somos aboriginales. Yo soy José Caro. Palabra que sí.
Gracias, José. Quizá la palabra la digno también es el que nos vino a dar el seudónimo de latinoamericanos para distinguir a los habitantes de esta América de segunda clase de la de la primera clase, ¿no? Gloria, tenemos algunos comentarios.
Más bien, ahorita nos va a decir Ruth. Yo nada más quería comentar una situación que ahorita que estaba diciendo precisamente Sonia de la importancia del lenguaje, cómo nos marca a las sociedades. Efectivamente, médicamente, no existen las razas. La especie humana es una especie. No hay razas porque no hay diferencias en nuestra función de nuestros órganos. No hay diferencia entre colores. Pero qué importante es el lenguaje, que a pesar de saber esto, aún los médicos utilizan la palabra razas para diferenciar los colores de la piel, que la dan los melanocitos, y precisamente los propios médicos hacen este mal uso del lenguaje. Entonces, es una constante el no saber las cosas, no es nada más el aplicar mal el lenguaje, sino a sabiendas que está mal, se aplica por circunstancias sociales que son más fuertes que los conocimientos. Entonces, a mí sí me quedé con esta inquietud y quería pues expresarla. Ahora sí vamos con
ella. Una precisión nomás, o sea, cuando se refiere Gustavo a que a la Latinoamérica, a la América de primera y de segunda, se refiere a que la Latinoamérica es la primera, ¿eh? Fuimos los primeros. Muy bien.
Bueno, y también tenemos nuestro primer mundo en el que estamos, ¿no? Así es.
Ok, pues sí tenemos saludos por ahí. Se comunicaron por el WhatsApp al 3314-103327. Antonia Márquez Araiza, que celebra con nosotros el primer año. A Laura Imelda Pérez, a Ofelia Calderón. También tuvimos por aquí contactos a través del Facebook, a Mártires del Hercio. Se contactó Armando Toscano, Meli Castillo, José Luis Hernández Rentería, que igual también se une al festejo de este primer año, y nos pregunta que cuándo es la primera reunión. Pues te comentamos, José Luis, la reunión la tenemos planeada para el 3 de febrero a las 10 a.m. ¿Sale?
Muchas gracias, pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Gracias. Sigan una Adiós. Semana navegante.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.